En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del conjunto blanquinegro aquí en COPE y hoy con la alegría, además de poder contar buenas noticias, como fue la victoria que consiguió el Burgos Club de Fútbol en el pasado fin de semana con esa victoria ante el Eibar, que se llevó a cabo gracias al penalti que transformó Curro Sánchez y que permitió a los burgaleses llevarse el gato al agua, sufriendo, eso sí, en la recta final del partido, porque el Eibar trató de apretar. Ya lo decía Bolo en la previa del partido, veníamos, que iban a venir aquí a morir, y bueno, no sé si morir, bueno, pues cerca están al menos su entrenador, porque ya está acumulando demasiadas derrotas en lo que va de inicio de competición. 4 derrotas en 5 partidos disputados. El Eibar se complica mucho la vida, está de hecho en última posición en la tabla clasificatoria, es colista ahora mismo de la segunda división, y después de la derrota contra el Burgos, pues o rápido cambian las circunstancias o Joseba Etxeberria seguramente tenga su futuro, bueno, pues un poquito negro. Pero no nos vamos a centrar en lo de el Eibar, sino en lo nuestro, en el Burgos Club de Fútbol y en esa victoria que consiguió y que sonaba así en los micrófonos de Tiempo de Juego. Vamos a escuchar cómo cantaba nuestro compañero Ramón Morales el gol que llevó al Burgos Club de Fútbol a la victoria. Sonaba así.
El segundo de Zinedine Zidane, minuto 64 de juego. El Burgos se puede poner por delante en el plantío. Curro Sánchez, que ahora sí, que se queda solísimo. Álvaro Tejero, que va a alentar a Lucas Zidane, pero se tiene que salir del área, porque ese territorio es de Curro Sánchez. Ese territorio es burgalés, es la tierra del Cid. Para que ponga por delante a su equipo, a los blanquinegros. El árbitro que dice a los futbolistas que están al rechace que no se adelante ninguno. Lucas Zidane, que mira fijamente a Curro Sánchez, que va a ir con la zurda. Coge carrerilla, se pone a la altura de la media luna. Ahora Curro, ahora sí, pasitos, vamos, Curro. Pasitos de Burgos, chuta Curro.
¡Bien! ¡Por el medio!
¡Gol del Burgos!
Pues así sonaba en Tiempo de Juego en COPE Burgos el gol de Curro Sánchez, que bueno, se hizo de rogar porque ese penalti fue más largo que un día sin pan. Analizamos ese partido y toda la actualidad del Burgos Club de Fútbol con el exjugador de Primera División, con el entrenador, con el profesor Luis Sierra. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
No sé si para ti también se te hizo tan eterno como para mí ese momento en el que Curro Sánchez, desde que cogió el balón hasta que por fin chutó y metió gol.
Bueno, sabes que a mí lo que me gusta es disfrutar. Se hizo un momento largo, pero al final es de disfrute. La confianza es tan grande en nuestro jugador que obtuvimos ese gran resultado en el partido decisivo, así lo califiqué yo, porque de no haber ganado nos hubiéramos quedado un poquito rezagados, sobre todo si hubiéramos perdido. Y al haber conseguido esos 3 importantes puntos, nos hemos colocado en una zona tranquila que siempre es positivo e interesante.
Sin duda la mayor tranquilidad para John Pérez Bolo, para el entrenador, que seguro que tiene, bueno, pues duerme más tranquilo por las noches que Joseba Etxeberria. Pero vamos a intentar hoy cambiar un poquito el orden natural de este podcast. Siempre empezamos con el análisis de John Pérez Bolo, enseguida lo hacemos, pero antes vamos a escuchar, porque nos viene al hilo haber escuchado el penalti que marcó Curro Sánchez, para escuchar sus propias declaraciones que hacía en directo a los micrófonos de COPE Burgos nada más acabar el encuentro, y que hablaba de la importancia de haber transformado ya 3 penaltis. En 5 partidos que lleva disputados el Burgos ya ha contado a su favor con 3 penaltis, y los 3 les ha anotado Curro Sánchez.
Bueno, sí que es verdad que he tenido la suerte en mi carrera de tirar muchos penaltis, y bueno, es una cosa que hay que practicarla, aunque parezca una tontería, no lo es, porque ya te digo, te cambia un partido. Y bueno, yo tengo la suerte de que he podido tirar mucho en mi carrera, lo sigo practicando, lo sigo ensayando, seguimos estudiando a los porteros, y ahora mismo pues son 3 goles más que me ha dado esos lanzamientos de penalti.
Luis, quiero que empecemos por aquí, por el tema de los penaltis. Es sorprendente que en 5 partidos el Burgos ya haya dispuesto de 3 penaltis a favor, y por otro lado quiero que hables de la figura de Curro Sánchez y cómo le estás viendo en este nuevo Burgos Club de Fútbol.
Bueno, sobre todo decir que nos hayan pitado tres penaltis es una muy buena noticia. El año pasado sabemos que tenemos un gran déficit en determinados partidos y en esta oportunidad ir por delante siempre es beneficioso. Ojalá sigamos en esta misma línea. Todos ellos han sido un poquitín, quizás este ha sido el más dudoso, pero bueno, ahí el pómulo de Atienza refleja que fue agredido, por así decirlo. Uh-huh. Y respecto de Curro, pues yo quiero decir que es un jugador con jerarquía, con liderazgo, que se siente cómodo en las situaciones de responsabilidad, y eso es muy importante, que tú en el equipo tengas a ese jugador que en momentos decisivos, porque ese penalti era importantísimo, claro, si vas ganando 3-0, tirar el penalti pues le tira a cualquiera, pero era un momento, nada más y nada menos, estoy mirando aquí en mis notas, que era en el minuto 65, 0-0, si metes el penalti seguramente te lleves el partido, como así fue, es decir, momento decisivo, importante, estábamos en una situación en la clasificación también que teníamos 4 puntitos, de sumar 3 te colocas ahí en unos números que son buenos, que son interesantes, por el contrario, si te quedas ahí rezagado con 4, si sumas y empatas 5, pues siempre te pueden aparecer las dudas, y en definitiva que ese rol y esos papeles de asumir responsabilidades le vienen muy bien a Curro, y a nosotros, por qué no decirlo, nos viene también pues muy bien.
Voy a aprovechar para hacerte una pregunta, que es la que le hicimos al propio Curro Sánchez, y es de si este estilo con John Pérez Bolo le viene mejor que el que tenía la pasada temporada con Julián Calero.
A mí lo que me gusta es eso, lo que tú has dicho, ser protagonista con balón, me gusta asociarme, y este año pues tenemos la suerte de que los fichajes que se han hecho también son de esas características, entonces el equipo lo que necesita para jugar bien es de estos jugadores, y creo que poco a poco nos estamos adaptando bien. Hoy sí que es verdad que nos ha faltado un poquito con balón, pero el equipo hace ocasiones, y lo que te digo, lo más importante es estar siempre dentro del partido, porque en cualquier momento podemos tener ocasiones porque tenemos gente de mucha calidad.
Luis, es el momento de que te mojes. ¿Para ti también este estilo le viene mejor a Curro Sánchez que el de la pasada temporada?
Sí, le viene un poquito mejor. Es evidente que hay jugadas de más asociación, que el equipo tiene el balón durante más tiempo en campo contrario, y es evidente que también se le ha dado aún más galones. No es que Julián Calero no le diera galones, que les tenía, y todos, por así decirlo, pero yo creo que aquí John Pérez Bolo aún ha apostado más por él. Dicho todo ello, que esa frase me gusta a mí un poquito decirla, importantísimo que los de arriba se sacrifiquen y trabajen igual que lo hicieron en la época de Julián Calero, cuando lo han hecho el día del Oviedo, especialmente en casa, el día del Huesca, el día del Oviedo, y en el último partido celebrado en Eibar, nosotros hemos conseguido ganar. ¿Por qué he querido yo sacar la palabra sacrificio? Porque es importantísimo no encajar goles. Uh-huh. Y de ahí que si los de arriba no se sacrifican en la medida que corresponde, encajamos goles y tenemos dificultades. Sí que le viene bien este estilo de juego a Curro, pero que no se le olvide que también tiene que cumplir con el rol que tenía el año pasado, tan importante desde el lado defensivo.
Bueno, pues vamos ya con el análisis que hacía del propio partido, y luego tendremos otros sonidos también de Curro Sánchez, luego volveremos a él, pero antes es momento de escuchar el análisis que hacía de la victoria el entrenador del Burgos Club de Fútbol, John Pérez Bolo.
Tiene el pómulo abierto.
Este era el corte en el que decía que tenía el pómulo abierto a Atienza y que para él, por lo tanto, sí que era penalti, pero eso ya lo hemos hablado, así que ahora sí, el corte sobre el análisis del partido.
3 puntos, que es lo que queríamos, ante un grandísimo rival que nos ha hecho trabajar muchísimo, nos ha hecho sufrir muchísimo, pero el equipo ha sufrido cuando lo ha tenido que hacer, y bueno, creo que la segunda parte hemos hecho muy buena segunda parte. Creo que les hemos tenido mucho más tiempo en su campo que en el nuestro. La primera parte nos costaba salir, no triangulábamos, no teníamos el balón, creo que estábamos un poco atenazados. Sí es cierto que bueno, pues hemos tenido 2-3 chispazos al principio del partido con el palo de Grego, pero bueno, en el descanso hemos dado un paso hacia adelante, hemos defendido más altos, hemos podido también transitar más, llegar más, y bueno, llega la jugada de Fer, que no acaba de hacer gol, el penalti, y luego pues bueno, pues ellos tenían que venir a empatar, y el equipo ha sabido sufrir muy bien, y los jugadores que han entrado desde el banquillo pues nos han aportado muchísimo. Eso es lo que les voy a pedir, los minutos que jueguen, que estén corriendo, presionando, saltando. Estoy muy contento.
Muy contento, Bolo lo dijo en varias ocasiones, lo feliz que está con la implicación de los jugadores. Para darte más argumentos, Luis, y más sonidos, para que puedas elaborar mejor este análisis inicial, vamos a escuchar también el análisis que hacía Curro Sánchez, el protagonista de ese penalti, ese gol del Burgos Club de Fútbol, que para él el equipo estuvo mejor que en otras ocasiones en cuanto al aspecto defensivo, aunque quizás el partido como tal pudo ser peor que en otras jornadas, pero lo importante es llevarse el gato al agua.
Sí que es verdad que no ha sido uno de nuestros mejores partidos, quizás el día de Huesca pues hicimos un partido más completo, con más llegada, tuvimos más ocasiones y no se ganó. Hoy quizás un partido con menos ocasiones nuestras, que sí que es verdad que nos ha faltado en la primera parte tener un poco más de personalidad con balón, intentar llegar a su área teniendo el balón, que es lo que nos pide el míster. Y bueno, al final, cuando en segunda división no tienes un buen día, es bueno siempre estar dentro del partido, porque mira lo que pasa, entras a una segunda parte, cambia totalmente el partido, te pitan un penalti y lo aprovechas y ganas y sumas 3 puntos.
Claro, ahí está la cuestión, Luis. Quizás este no fue un partido de tantísimas ocasiones como hemos podido ver en otros encuentros en los que la afición no paraba de decir uy, 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 porque venían las ocasiones claras del Burgos. Quizás se pareció un poquito más este al de la época de Julián Calero, donde el equipo consigue hacer un gol que le vale para llevarse la victoria y aguantar las embestidas del rival en la recta final.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, que es el equipo que más se pareció a los de las dos últimas temporadas que hemos jugado. La victoria es lo que más vale y es lo que conseguimos esos 3 puntos importantísimos. Lo hicimos ante un Eibar que es un super equipo, lo que pasa es que bueno, la clasificación dice otras cosas, pero este es un super equipo y por eso tiene tiene más valor esta victoria en definitiva, y además con la necesidad de ganar. Yo sé que alguno va a decir, estamos en la jornada quinta, ¿cómo puedes hablar de partido decisivo? Sin duda ninguna, ahí se producía, para mí se pudo producir un punto de inflexión. Si nos quedamos atrás, siempre las cosas son más difíciles hacerlas desde ese lado. Y luego, en decir que hicimos un partido, pues yo diría que muy pragmático, muy práctico, de ahí que Curro Sánchez haya dicho, hemos hecho el peor partido de la temporada. Fue un partido, como digo, pragmático total, fuimos claramente a por el resultado y lo conseguimos. Solamente conseguimos 4 ocasiones de gol, que esto es tremendamente importante, que el equipo defensivamente, porque el Eibar sí que atacó, estuvo cerca en las inmediaciones del área, con buenas aproximaciones, pero ocasiones claras, claras ninguna. En ninguna tuvo que intervenir Churripi de forma decisiva y nosotros creamos 4 ocasiones que al final, si creas 4, es difícil que no marques. Marcamos una, el tiro de Grego Sierra de larga distancia, el mano a mano de Ferniño ante Luca, que estuvo Luca muy bien, es un chico que tiene un tren inferior fortísimo, porque Ferniño el 1-1 lo hizo bastante bien, tenía espacio para regatear, lo intentó, lo que pasa es que como esas piernas de Luca impulsan tanto, consiguió abortar una acción pues extraordinaria. El tiro de Mumo raso allí al palo, que nuevamente la mano derecha de Luca fue la que impidió el gol, y el penalti transformado por Curro. Es decir, tuvimos 4 ocasiones claras, el todopoderoso Eibar ninguna, en el partido más pragmático, más parecido a los de la era de Julián Calero.
Bueno, pues eso es buena noticia, que el Burgos Club de Fútbol consiga tener la pegada que hemos visto en las primeras jornadas, quizás con menos ocasiones, pero con la misma efectividad, y que mejoremos en el aspecto defensivo, algo que destacaba el propio Bolo.
Yo creo que el equipo ha entendido a la perfección el equipo que iba a tener enfrente, cómo nos iba a jugar, qué aspectos del juego nos iban a hacer sufrir, y creo que hemos defendido muy bien el área, sus centros, y quizás en la primera parte hemos estado demasiado bajos y nos ha costado el salir, pero la segunda parte lo hemos conseguido y de ahí que hayamos tenido más ocasiones, ¿no?
Bueno, pues ese era el análisis que hacía respecto al aspecto defensivo, que era un tema que también abordaba Luis en la previa del partido, porque le preguntaban o le dejaban caer a algunos periodistas de que este Burgos no es igual de defensivo, o que tiene mayores debilidades en defensa por ir más al ataque que la pasada temporada, y mucha gente se sorprendía y decía, ¿cómo es posible, Luis, que con los mismos jugadores de, vamos, la base de la pasada temporada en cuanto al aspecto defensivo, este equipo pues reciba tantos goles en comparación con la pasada campaña? Parece que se ha corregido en cierta medida eso, aunque tú defendías que tampoco es que fuera tanta la diferencia en el aspecto defensivo como la pasada temporada, creo.
Bueno, nosotros lo hemos corregido en la última jornada a través de la actitud, una mayor actitud, una mayor implicación, producto de jugar en casa y producto de que el técnico seguramente les hubiera alertado de que no podíamos seguir encajando los goles que habíamos encajado. Yo quiero añadir que sí que John Pérez Bolo ha dicho que supieron interpretar muy bien el juego del Eibar. Es fundamental saberte adaptar a las circunstancias, saber desarrollar todas tus virtudes y evidentemente tapar las grandes virtudes que posee este equipo que es el Eibar. Dicho lo comentado, también quiero decir yo que para mí Echevarría está cometiendo errores importantes. ¿Dónde voy yo? El Eibar es un equipo que se demostró nuevamente en el plantillo, lo viene haciendo en las 5 jornadas que ya llevamos disputando. Es un equipo que gana muchísimo la línea de fondo, centra muchísimo y pone de delantero centro a Stoikov. Stoikov es un maravilloso rematador, es un grandísimo jugador, es un goleador, pero no es un referente. Y para mí ahí también está facilitando las cosas el técnico con no ser capaz de adaptarse a las circunstancias del juego que él despliega y desarrolla. Es decir, si tú juegas a pelotazo, no puedes colocar allí a un habilidad, a Messi. Si tú juegas con Messi, Iniesta y todos estos jugadores pequeñitos, claro, pues lo que decía Guardiola, no ir al choque, jugar raso, no ir al choque, basar tu juego en la calidad, en el regate y en el dribbling. Y si tienes allí gente pues de 1,90 que tiene unas condiciones físicas extraordinarias, pues justamente tienes que jugar al choque, al pelotazo. Y en definitiva, quiero decir que para mí también el Eibar no tuvo ocasiones claras porque un servidor, con todo el respeto hacia Echevarría, entiendo que el técnico dejó en el banquillo a algún jugador que debió de jugar.
Curioso este análisis de la derrota del Eibar y la victoria, por lo tanto, del Burgos, gracias a ese gol de Curro Sánchez. Vamos a escuchar su último sonido, en el que, bueno, pues también pone en valor que han aprendido de los errores de partidos como el día de el Sporting, donde, bueno, pues consigues hacer lo más difícil, que es marcar gol, y luego lo echas al traste. Así lo decía el propio Curro. Por cierto, casi se convierte en el pichichi de segunda división si no llega a ser por el partidazo de ayer del Mirandés.
El otro día tuvimos la mala fortuna que, bueno, consigues empatar en un campo difícil y en la última jugada del partido te quedas con un poco esa cara de tonto, y hoy hay que darle valor a eso. Te pones por delante ante un gran rival que creo que está acostumbrado a remontar muchos partidos a final de los encuentros, y hoy son 3 puntos de mucho valor, de una alegría inmensa, porque el equipo creo que se lo merece, a pesar de que no hemos hecho un gran partido por así decirlo, pero es verdad que la victoria es muy importante y sobre todo ante un gran rival.
Este tema me viene, Luis, muy bien para recordar aspectos que yo creo que hemos tratado temporadas atrás en este podcast, que es la importancia de enfrentarse a los cocos de la categoría en el inicio de temporada, cuando todavía las piezas no están bien ensambladas y, bueno, pues vienen equipos con debilidades como era este Eibar. ¿Viste tú que el Burgos aprendiera de los errores contra el Sporting y que también es este el momento propicio para enfrentarte al Eibar?
Yo creo que sobre todo se cambió el traje de faena. Yo creo que lo que realmente cambiamos fue la actitud. No es que en Gijón no tuviéramos una actitud buena, pero aquí tuvimos una actitud extraordinaria. Y lo mismo que nos hizo el Sporting en el Molinón, que nos ganó a través de una mayor implicación y una mayor actitud, es lo que nosotros hicimos aquí. Es cierto que teníamos enfrente un rival poderoso y al final en el tramo de los últimos 10 minutos especialmente nos achucharon, nos agobiaron, pero supimos disfrutar con esas situaciones que Eibar propuso. Y si te parece, quiero decir también respecto de lo que has comentado de Curro, que Curro lleva 4 goles, 3 de ellos de penalti y uno en jugada de estrategia, que fue el gol que metió en el Molinón, en aquel córner extraordinario que hicimos de sacar en cortito, irrumpir él desde el punto de penalti, aparecer a la altura del primer palo y definir de aquella forma que lo hizo. Un Curro Sánchez que lleva 4 goles, 3 de estrategia, o sea, 3 de penalti, quería decir.
Es una maravilla, la verdad, que el acierto que está teniendo este jugador en el inicio de temporada, que sin duda al primero al que le viene bien es a él, para ganar en confianza y que pueda ser todavía más destacado en las próximas jornadas. Decía que a punto estuvo de convertirse en el pichichi de segunda división con esos 4 goles, al igual que Buldini, que tiene los mismos en el Levante, pero es que ayer el Mirandés, que fue un partidazo el que jugó contra el Andorra, es divertidísimo para el espectador, con hasta 7 goles, 4-3 se impuso el Mirandés, pues Carlos Martín hizo doblete y se coloca con 5 goles y le saca uno de ventaja, por lo tanto, a Curro, y el jugador del Mirandés ahora mismo es el pichichi de segunda división. Luego te voy a preguntar, bueno, no, lo voy a hacer ya mismo, Luis, para que me cuentes un poco qué te parece cómo está la segunda división, porque estamos ya en el Ecuador, estamos en el Ecuador, quiero decir, para una tradición de este podcast, como es que Luis Sierra nos cante los cuatro equipos que van a ocupar los puestos de descenso. Y claro, estamos, decíamos, en el Ecuador, para que te mojes en este aspecto, Luis, y miras la clasificación y te tienes que frotar los ojos dos veces para ver a un recién ascendido, como es el Racing de Ferrol, en puestos de playoff de ascenso a Primera División, uno de, para mí, los claros candidatos a estar en los puestos de descenso. Y sin embargo, a uno de los que deberíamos ver en esos puestos de playoff de ascenso a Primera División, como es el Eibar, es colista ahora mismo de la Segunda División. Esto está impresionante.
Sí, la clasificación está muy rara y extraña y prácticamente está invertida. Fíjate el Zaragoza, que junto con el Sporting, ahí estas dos últimas temporadas han peleado en el tramo final de la Liga por no descender. En estos momentos se encuentra con 15 puntos, nada más y nada menos. 5 partidos, pues 15 puntos, 5 por 3, 15, le salen las cuentas estupendamente. Y digo que es rara y extraña porque los cuatro equipos que han ascendido, el Ferrol, el Alcorcón, el Amorebieta y el Eldense, pues están, ninguno está inmerso en zona de peligro, están ahí adelantando, están sumando, están aprovechándose de las fuerzas de ese ascenso que da el cambiar de categoría, y están ahí metidos pues unos equipos muy raros y muy extraños que yo creo que al final no van a estar. Es evidente que el Eibar, el Oviedo, bueno, el Huesca ha ido a menos. El Huesca intentó aprovecharse, que siempre es lo que se debe de hacer, el dinero que coges cuando desciendes de la Primera División, intentar ahí hacer un equipo fuerte y volver a luchar por recuperar la categoría perdida. Ya hace tiempo que dejó la Primera División, ya hace tiempo que gastó el dinero que tenía, ha ido a menos, ha ido debilitándose, y de qué forma, y a mí ya no me extraña tanto. El Cartagena pues hizo una muy buena temporada la pasada, pero tampoco es un equipo que deba dormirse y espabilarse, y en definitiva que este año me lo vas a poner muy difícil,
sí,
Raúl.
Sí, si todos los años lo tienes complicado, este más, yo creo.
Este más está tremendamente difícil, es que no me atrevo a decir ninguno en este momento, y dentro de 5 jornadas más
creo que tampoco.
Decir 4. Creo que tampoco, pero bueno, algo habrá que comentar.
No te va a quedar más remedio. Es que hay casos muy sorprendentes. Hay un equipo que no está ahora mismo en descenso por circunstancias, que es el Real Valladolid, pero el inicio que está haciendo de temporada es para echarse a llorar. Yo que tengo contacto con varias personas de allí, aficionados del Real Valladolid, me dicen que están muy, muy preocupados con la situación del equipo. En la última jornada, en el partido contra el Elche, empataron a 1, sí. y gracias, me comentaban que incluso habían visto quizás el arbitraje más favorable al Real Valladolid de lo que han visto en muchos años, y ni con esas el equipo, bueno, es que ven que es un equipo que no tiene ni idea de cuál es su filosofía, cuál es su planteamiento de cada partido, y que va a sufrir mucho si no hay cambios en el mercado de invierno.
Yo la verdad es que estoy totalmente sorprendido. De todas formas, el Valladolid se ha desprendido de jugadores muy importantes. Han llegado ahí gente de la segunda división. Bueno, son buenos jugadores. Guayomo del Albacete han firmado a Johnny Montiel del Levante, que es un chico que me gusta muchísimo, que entiendo que es un jugador con unas características para un equipo que tiene que tener la posesión del balón, con talento, con calidad, pero bueno, son jugadores de la segunda división buenos, pero al final de la segunda división es donde han jugado y han perdido gente importante. La segunda división, lo venimos diciendo ya, que nosotros ya tenemos muy buena experiencia, 3 años ya está este Burgos Club de Fútbol en la misma, que es una categoría maravillosa, es una categoría preciosa, que se disfruta muchísimo, que los de arriba pueden ganar a los de abajo.
Y es que para mí incluso más entretenida que la primera división, te diré.
Sí, sin duda ninguna, porque en primera división ya sabemos, de las 4 primeras plazas, sabemos ¿qué 3 van a ocupar esas 4 primeras plazas? La única duda que hay es quién va a ocupar esa cuarta plaza. Y al final, y en los descensos, pues tampoco se mueve mucho. Hay ahí 6 equipos que sabes desde el inicio que se van a jugar ahí 3 plazas, y lo demás, pues ahí quién entra en la Europa League, etcétera, etcétera. Bueno, está también bonita, interesante, pero sobre todo esta segunda división es que es una liga muy, muy bonita y muy entretenida.
Sí que lo es, sí que lo es. Bueno, volviendo en líneas generales con este Burgos Club de Fútbol, vamos a escuchar 2 sonidos más de John Pérez Bolo, en el que habla en primer lugar de lo feliz que está con la implicación de los jugadores. Ya digo que es algo que insistió en varias ocasiones durante la rueda de prensa.
Y lo que más orgulloso y contento estoy es que cuando se cae, cuando comete un error, el equipo reacciona y quiere y no quiere y no se lamenta y acepta la crítica y acepta ese error que ha podido cometer. y sabe que no lo tiene que hacer otra vez, y eso es aprender y eso es mejorar, y eso es lo que está haciendo el equipo, y es de lo que más contento estoy.
Muy contento, Jon Pérez Bolo, que además decía que vamos a disfrutar mucho durante esta temporada. Es un mensaje a navegantes.
Esta liga es muy igualada, es muy complicada, pero nosotros sabemos que tenemos buen equipo, que si hacemos las cosas bien y sacamos nuestras virtudes a relucir y escondemos un poquito esos defectos que todavía estamos puliendo, que no se puede cambiar todo de la noche a la mañana, creo que vamos a hacer una buena temporada y que vamos a disfrutar.
Claro, Luis, aquí a los estamentos del club no les puede sacar nunca de ese mensaje de los famosos 50 puntos, de que lo importante primero es la permanencia, pero no es menos cierto que, claro, pese a que eso sea una realidad incontestable, el que el Burgos Club de Fútbol haya estado coqueteando la pasada temporada con los puestos de playoff de ascenso a Primera División durante prácticamente la totalidad de la pasada campaña, hace que la afición blanquinegra quiera como mínimo eso. Yo no sé hasta qué punto es posible que este Burgos pueda luchar por desde la décima hasta la sexta plaza.
Pues yo a la afición blanquinegra la digo que nuestro objetivo es el de los 50 puntos y no podemos despistarnos, porque igual queremos abarcar mucho y apretar poco, y entonces hay que apretar mucho abarcando lo que nos corresponde, y a nosotros nos corresponde el intentar conseguir lo antes posible esos 50 puntos. Más añadidos que quiero decir yo de todos estos cortes que nos has puesto, Raúl, es que ha venido un entrenador nuevo, que ha habido 7 incorporaciones nuevas, uh-huh, y en definitiva que hay una idea de juego diferente. Esto es siempre beneficioso y provechoso. ¿Por qué lo digo? Pues porque algún nostálgico que pueda pensar o que pensaba allá a final de temporada con que si Calero debía de seguir, es evidente que en la época de Calero, que Calero ha hecho un trabajo maravilloso, extraordinario, viva Calero, por así decirlo, desde el lado futbolístico y desde el lado humano, ¿por qué no? Pero con Calero es evidente que había allí ya había habido unos roces, el caso claro de Valcarce, el caso claro de Mourad, etcétera, etcétera. Y en definitiva quiero decir que los cambios son imprescindibles y para muestra el botón.
Sí, y nos quedaremos siempre con la duda de qué pasó al final con Valcarce para que no renovara con el Burgos Club de Fútbol. Es una pregunta interesante que se le podría hacer al director deportivo, a Michu, para que nos dijera, bueno, pues ¿por qué este Valcarce, que podría aportar también mucho con este nuevo estilo del Burgos, al final no ha sido de la partida? Luis, me hablabas de los fichajes. Quiero que nos centremos de momento en dos jugadores y luego, si quieres, me haces la apreciación sobre el resto. Dos jugadores que estuvieron en esta última contienda contra el Eibar, como fueron Kevin Appen y Sabeljic, los dos que aparecieron en la segunda mitad del partido y que hicieron, yo creo que, muy buen papel. A mí me gustó, por ejemplo, lo que hizo Kevin Appen, y por él le pregunté a Jon Pérez Bolo.
Kevin, lo hablábamos esta semana, todos los jugadores quieren jugar y todos los jugadores quieren tener el máximo de minutos posible. Kevin ha sido de los jugadores que se ha incorporado más tarde, que tiene que ir poco a poco, ponerse al nivel físico del equipo. Él es un atleta y está prácticamente ya al 100%, ¿no? Pero bueno, el equipo está haciendo buenos partidos y él está tocando entrar desde el banquillo. Y lo hablamos esta semana. Yo lo que quiero es eso, que los jugadores que entren del banquillo nos ayuden y que salga y que apriete, que corra y que salte. Muy, muy contento. Ya lo he dicho, que no solo Kevin, todos los que han entrado del banquillo han entrado muy bien y nos han ayudado.
Muy contento, Jon Pérez Bolo, con la actitud de Kevin Appen y lo que puede aportar a este equipo. Precisamente eso es lo que te quiero preguntar, Luis. ¿Qué le puede aportar este nuevo fichaje al Burgos Club de Fútbol?
Esteban Sabeljic es un jugador poderoso en el juego aéreo que se pudo ver.
Kevin Appen,
bueno, quería hablar de los dos. Bueno, Kevin Appen es un chico con muchísima potencia, que abarca muchísimo campo y nos va a venir muy bien. Yo sabes que soy partidario de que en la segunda división, si no tienes un poderío, bueno, pasa en todas las categorías. Si tú tienes una calidad técnica que destaca sobre los demás, es evidente que la tienes que sacar a relucir. Pero si tú eres un equipo de la parte media de la clasificación, que eso es justamente lo que somos nosotros, tener un centro del campo poderoso desde el lado físico es importantísimo, porque en segunda no hay la calidad que hay en primera. Y pasa por sacar buenos resultados, pasa por tener la portería cero. Yo lo vengo diciendo. Dos victorias que hemos conseguido en casa, que estamos poderosos y fuertes, las dos han pasado porque hemos ganado 1-0 y porque no hemos encajado un solo gol, porque de haberlo hecho hubiéramos empatado o perdido, dependiendo de los goles que nos hubiera hecho el rival. De ahí que el centro del campo tiene que ser poderoso. Este chico tiene potencia, tiene unas condiciones físicas extraordinarias.
Fíjate, atleta le llamaba Jon Pérez Bolo.
Sí, sí. Es que lo es. Tiene la palabra para mí que le define en cuanto al atleta es el tema de potencia. Tiene un salto, tiene unas piernas que le empujan muchísimo, luego tiene muchísima fuerza, tiene elasticidad, que eso también es importantísimo. Uh-huh. Y es un chico ahí en el medio campo que yo creo que puede estar a la altura de Unai Elguezábal, que Unai Elguezábal tiene ese poderío, ese físico, ese ritmo de juego tan alto desde el minuto 1 hasta el minuto 90, que tiene esas condiciones físicas permanentes, y este chico es de ese perfil. Y luego Esteban Sabellis es un chico que domina el juego aéreo, que nos va a aportar experiencia, que nos va a aportar también el tema de la polivalencia, que es capaz de jugar de central, que es capaz de jugar de lateral, uh-huh, que es capaz de que proporciona al equipo lo que sucedió en el tramo final. En el tramo final jugamos con tres centrales, salió Esteban Sabellis y jugamos con tres centrales porque ellos, es evidente que estaban profundizando por las bandas, era evidente que iban a meter de forma permanente balones ahí al área, y un chico con ese poderío, con esa experiencia, con esas tablas, pues también nos va a venir muy bien.
De él hablaba así John Pérez Bolo.
Quizás era un poco prematuro porque viene sin hacer la pretemporada, lleva pocos días con nosotros, pero bueno, para esos minutos pensamos que nos podía ayudar. Y así ha sido, ¿no? El cómo ha ayudado al equipo hablando con los compañeros, cómo disputa arriba, cómo defiende el área. Pues bueno, lo que sabíamos, ¿no? Nos va a dar también jerarquía. Se ha acoplado perfectamente al grupo. El grupo le está ayudando a ello y él está poniendo todo de su parte. Y con los pocos días que lleva, parece que lleva desde el 3 de julio con nosotros.
Da gusto escucharle a John Pérez Bolo cómo habla de sus jugadores, en este caso de Esteban Sabellis, el último fichaje del Burgos, que entró prácticamente rozando ya el minuto 90 en sustitución de Curro Sánchez, y que, bueno, pues reforzó esa zaga blanquinegra. Luis, te tengo que preguntar en este aspecto. ¿Esteban Sabellis es el jugador indicado por si un día jugamos con tres centrales, o le puede disputar la titularidad a Córdoba o a Grego Sierra?
Bueno, le puede disputar la titularidad a Córdoba y a Grego Sierra perfectísimamente. De hecho, en alguna oportunidad van a descansar, esperemos que solamente sea por el tema de las tarjetas y no de lesiones. Y es un chico que es verdad lo que ha dicho John Pérez Bolo, que se ha adaptado muy bien, pero no es menos cierto que siempre es más fácil los jugadores defensivos adaptarse a un equipo desde el lado defensivo que desde el lado de la construcción. La construcción siempre requiere otra serie de circunstancias, ahí hay unos movimientos, ahí hay unos automatismos, y al final, como digo, el defender es más fácil, y demostró una gran capacidad de adaptación, y sin duda ninguna que este chico puede jugar de titular, y de hecho lo hará en diferentes oportunidades.
Vamos a aprovechar la ocasión para repasar el resto de fichajes del Burgos Club de Fútbol, y que si quieres me des alguna indicación sobre ellos. Volviendo a los que estaban en el 11 inicial del último partido contra el Eibar, en el caso de la banda derecha con Dani Ojeda, ¿qué te pareció? ¿Y qué te parece su fichaje?
Bueno, Dani Ojeda es un chico que nos viene bien porque esa posición no la teníamos bien cubierta, en la medida que quiero decir, y es en la siguiente, de jugar un poquito abierto. Uh-huh. Porque ahí venía jugando Curro Sánchez o venía jugando Bermejo, pero Bermejo le viene muchísimo mejor el otro perfil, y ahí yo sinceramente no le veo. Y luego Curro es un jugador que puede jugar efectivamente en ese interior, en ese extremo derecho, para meterse dentro, pero siempre y cuando tengamos un Jesús Areso. Y este año Jesús Areso está en el Osasuna. Tenemos ahí a Navarro, que por cierto ayer hizo un partidazo extraordinario, pero que lo que es ofensivamente, pues da menos cosas que Jesús Areso. Y en definitiva, que ahí Dani Ojeda nos va a venir muy bien. Es un chico que juega por fuera, es un chico que trabaja un poquito, pero no es un jugador desequilibrante, es un jugador, por así decirlo, de 1 a 10, de un 6,5 más o menos le calificaría yo, que te viene bien, pero que no es un jugador que destaque.
A mí, por cierto, ahora volvemos a los fichajes, Luis, pero me sorprende mucho, ahora que mencionabas a Raúl Navarro, que le haya ganado la partida a una persona cuya posición natural es esa, como la de Borja González. Es decir, ¿cómo es posible que porque Raúl Navarro es el hombre perfecto en el sentido de que es el hombre comodín, una persona que te puede facilitar las situaciones en el momento en el que tengas cualquier imprevisto, pero yo le calificaría como aprendiz de todo, maestro de nada, con todos los respetos, por supuesto, a Raúl Navarro, pero y también dice mucho de lo que es capaz de hacer en cada entrenamiento para haberse ganado la confianza de John Pérez Bolo, y que le coloque a él antes que a una persona como Borja González.
Bueno, pero Navarro está jugando ahí porque tiene más experiencia y tiene más tablas y sabe colocarse mejor, tiene mejor toma de decisiones, y esa es la razón fundamental por la que está jugando sobre Borja, que quizás tiene un poquito más de explosividad, pero al mismo tiempo, igual Borja, si tienen que jugar los dos los 90 minutos, Navarro sepa dosificarse mejor, sepa desarrollar mejor los esfuerzos cuando hay que forzar más y sobre todo también que se coloca mejor. Bueno, el técnico tiene que decidir, cualquiera de los dos pudiera jugar, y de hecho les está utilizando un poquito también a Borja, sobre todo Navarro, claro, está jugando todos los días de titular, pero en definitiva que entiendo que Navarro juega por la experiencia que tiene, uh-huh, es un poquito mayor que la de Borja, y también porque en la toma de decisiones es un poquito más certero.
Tiene que estar muy contento Raúl Navarro con la confianza que está depositando en él, sin duda, John Pérez Bolo. Hablábamos de Dani Ojeda, nos vamos a la banda contraria donde estaba Ander Martín, otro de los fichajes de este año, Luis.
Bueno, pues Ander Martín, ya lo comentábamos la jornada pasada, es un chico que a mí me ha gustado muchísimo, me gustó el día del Oviedo, una barbaridad, se metió dentro, lleva muy bien pegadito el balón al pie, sabe salir hacia afuera, luego aunque sea un zurdo da la sensación que siempre te va a salir hacia afuera, pero sin embargo en ocasiones sabe salir hacia adentro, sabe moverse bastante bien, hacer el 2 contra 1 allí en banda con Matos, hace una pareja interesantísima, tiene velocidad, con lo cual le permite poder jugar en cualquier demarcación en banda, tanto en el lateral como en el extremo. Tiene un buen cambio de ritmo, lleva muy bien pegadito el balón al pie, cuando llega arriba sabe poner el balón, sabe cuándo el balón tiene que ir al espacio, si es curro, sabe cuándo el balón tiene que ir arriba y dársele con ventaja cuando el delantero centro o quien está en el área es Edu Espiao o Ferniño, etcétera, etcétera. Es un jugador que nos está aportando buenas cosas.
Uh-huh. Y ya por completar, bueno, pues el resto de jugadores de... Bueno, también estaba en ese once inicial Ferniño, Luis.
Bueno, pues Ferniño es un chico que yo creo que tiene todavía que definir bien los roles y pasa por saber cuáles son sus virtudes y sus defectos, o saber cuáles cuándo tiene que participar de una forma activa y cuándo tiene que participar de una forma pasiva. Yo lo decía en el descanso, él tiene que participar como referencia y como finalizador, ahí es donde él tiene. Hay un balón largo, hay un balón que enlazar y alguien se tiene que ofrecer de los de arriba para aguantarla y para descargar, etcétera, etcétera. Ahí eres tú la referencia. Y en el resto de situaciones lo que tienes que hacer es alargar al equipo para que sea crear el espacio para Curro. Hay participar de una forma pasiva y pasa porque tú alargues al equipo y lo alargues para crear ese espacio para que Curro Sánchez se pueda mover mejor. Tienes que correr, meter a los centrales, rozar el fuera de juego, incluso situarte en momentos dados en fuera de juego para que el central esté alerta. Porque al final, si yo he jugado de central, si tienes un delantero, a mí me lo hacía muchísimo esto Hugo Sánchez. Él participaba, ¿cuándo participaba? Pues justamente de referencia, aunque no era un jugador grande y era un jugador finalizador, él se te metía en fuera de juego y te hace jugar incómodo. Al final igual tenías la idea de adelantar 4 metros la línea defensiva y solamente la adelantas 3 porque él se te queda en fuera de juego. Eso es lo que tiene que tener claro Ferniño. ¿Cuándo tiene que participar de forma activa y cuándo tiene que participar de forma pasiva? Y sobre todo, cuando el balón vea él que se está creando por banda, que tiene buenos indicios de poder progresar y que el balón va a llegar al área, colocarse en las zonas de ventaja, analizando las características que tienen los centrales, emparejarse con el que es más débil, etcétera, etcétera, y yo creo que él se coloca un poquito, pues dependiendo de lo que a él le dictamina la mente, por así decirlo, en lugar de analizar, este central es más débil y este central es más poderoso, ¿con quién me tengo que emparejar? Pues con el débil, evidentemente, pero en definitiva, que este chico es un delantero dentro de lo que puede aspirar el Burgos, que nos va a venir muy bien.
Y por completarlo, faltarían dos fichajes más. Uno que le puede combatir esa posición de delantero, como es Edu Espiao, que ha estado bueno pues con esa baja, con esa lesión. Pero bueno, cuando lo hemos visto, tiene cositas, Luis.
Bueno, Edu Espiao es un jugador muy poderoso en el juego aéreo. Es un poquito más bajo que Ferniño y, sin embargo, más poderoso en el juego aéreo. La razón, el poderoso salto que tiene, sabe medir. El jugador de cabeza... El que mejor va de cabeza es aquel que tiene el salto preciso y oportuno, sabe cuándo hay que saltar, que se anticipa en el salto para que el defensor, cuando salte ya el otro la ha dado, tiene unas piernas muy fuertes, tiene experiencia, tiene un poquito de gol, sabe desempeñar muy bien las funciones que él tiene. Él tiene claro que tiene dificultades en el regate, que tiene, bueno, no es que sea lento, pero tampoco es rápido, en definitiva, que intenta participar de espaldas en el juego, etcétera, etcétera. Dentro del área se coloca bastante bien. Y ahí yo creo que también hemos acertado en ese delantero centro que, como bien dice Michu, dentro de ese sistema base que tenemos de 4-2-3-1, en ese uno de arriba hay dos jugadores que son los dos delanteros, Ferniño y Edu Espiau. Los dos de una categoría muy buena para este presupuesto del Burgos Club de Fútbol.
No, la verdad que está bastante bien. Luego, aparte de Javi López Pinto, que no sé si considerarlo fichaje, vamos, jugador que sube del filial al primer equipo, nos quedaría Alex Sancris. Luis, ¿qué te parece?
Bueno, pues Sancris es el yo, de todos los fichajes que han hecho, de los siete que han traído, es el único que no conocía. Los demás, pues evidentemente sí que les tenía yo en mi agenda, como no, son muy conocidos y muy... Yo este chico no le conocía, ha participado poco. Bueno, pues al no participar mucho, pues es evidente que es el que se ha quedado ahí más rezagado. También es un chico joven. Yo creo que nos puede aportar también bastantes cosas y vamos a ver cómo le va utilizando Bolo, y más adelante podremos decir más cosas de él, porque la verdad es que ha participado poco.
Bueno, por cierto, que también fue convocado para el partido del pasado fin de semana Usama, jugador de defensa que estuvo en el Girona B y que ahora está con el Burgos B, la nueva denominación del Burgos Promesas. Luis, no sé si me quieres apuntar algo más o si no, te tengo que sacar la pizarra de esta semana.
Bueno, yo respecto de los fichajes sigo reiterándome simplemente en que debería de haber venido uno más como mínimo. Lo ideal hubieran sido dos. Un medio centro creativo, no tengo ninguna duda que es la figura que nos falta.
Bueno, pues vamos con la pizarra de esta semana, que la vamos a centrar en la jugada polémica del partido que terminó con una tarjeta amarilla, porque tras el paso por vestuarios el Eibar mostró, es cierto, una cara más dominadora, pero bueno, pudo quedarse con 10 desde el minuto 55, después de que Juan Berrocal pues derribara a Ander Martín tras una pérdida de balón. Parece que Ander Martín se iba a quedar ya absolutamente solo para encarar el uno contra uno ante el portero. Todavía quedaban bastantes metros y que es cierto que la falta se produce quizás más cerca de la medular que de la portería de Eibar, pero esa tarjeta amarilla para muchos se quedó corta, porque recriminaban al colegiado que tenía que haber sacado la roja. Fue una tarjeta amarilla muy rápida la que sacó el colegiado y que impidió, por lo tanto, que de haber sacado una roja, bueno, pues entrara el VAR y bueno, de esa forma también cortó cualquier posible discusión por parte de los jugadores del Burgos que seguramente iban a ir a pedir al colegiado una tarjeta por esa jugada. La sacó rápidamente, pero dice Bolo que para él fue roja.
En directo, para mí parece que puede ser, ¿no? Porque es su último jugador, sí es cierto que es el centro del campo. No sabemos si hubiera recorrido 50 metros, si hubiera hecho un uno para uno con el portero, pero también entiendo que bueno, pues que la entrada también era dura, que no solo por ser el último jugador, pero bueno, si lo han entendido así, pues es que era amarilla solo.
Luis, es momento de que saques la pizarra a relucir y que nos cuentes si para ti esa tarjeta amarilla se quedó escasa, si fue roja. ¿Qué te pareció esa jugada?
Bueno, pues es una jugada complicada de dictaminar con una resolución rotunda, ¿no? Es una jugada manifiesta de gol. Una jugada manifiesta de gol parece que sí que debe de ser roja, por lo tanto. Pero no es menos cierto que la zona de última acción, que es esa zona que está ahí, que se dibuja, más o menos es desde la frontal del área grande, el ancho del área grande, unos 20 metros hacia afuera. Uh-huh. Más o menos, no sé si me he explicado bien.
Casi, por así decirlo, desde la línea de tres cuartos en adelante, ¿no?
Eso es, desde la línea de tres cuartos en adelante, excluyendo la parte, los laterales que están fuera del área grande, de la uh-huh. línea del área grande, esos carriles de las bandas se excluyen, y de la frontal, más o menos ahí me parece que son 20 metros, esa es la zona que se llama zona de última acción. Y por lo tanto no es donde se produjo. Pero como estamos hablando de una ocasión manifiesta de gol, pues claro, ahí John Pérez Bolo dice, pues a mí me pareció tarjeta roja. Bueno, pues es de esas jugadas, como digo, complicadas de determinar. Pero yo me quedo también con ese detalle que has dicho tú, Raúl, que lo comentamos en directo, y es cómo reaccionó el árbitro, con qué rapidez, para no dejar ninguna duda de que ya la decisión se había tomado y que no fueran allí. Fíjate que los jugadores, hubo cinco jugadores del Burgos que se abalanzaron sobre el árbitro, pero claro, cuando ya vieron que ya había sacado la cartulina amarilla, pues ya se cortaron un poquito porque dijeron, ¿qué presión le vamos a meter si este ya ha tomado la decisión? Ya a partir de aquí, los únicos que pueden actuar son los del VAR, pero los del VAR no intervienen por lo que hemos comentado, porque no está dentro de esa zona que ellos consideran. Yo, viéndolo detenidamente o analizándolo detenidamente, mira que en directo dije expulsión. Como digo, pensándolo yo más en frío, a mí me parece más justo que no le haya expulsado. Uh-huh. Porque es verdad que quedan muchos metros, los colegiados no pueden determinar la velocidad de los jugadores, porque claro, si hay un defensa que es rapidísimo y hay un delantero que es lento, el defensa va a llegar. Y si sacas la tarjeta roja, es señal de que nunca va a llegar. La opción parecía clara de nuestro delantero, pero en alguna oportunidad, si el delantero a la hora de atacar la acción se trastabilla un poquito, porque no está exento de que eso se produzca, y hay un defensa muy rápido que sale, puede llegar, pues puede llegar, y en caso de duda, pues siempre hay que ir a favor del reo, y en esta ocasión pues se fue a favor de Berrocal, que en una situación apretada tuvo la fortuna de en ese momento librarse y que posteriormente fue expulsado.
Claro, eso es. Al final, no sé si pues, la justicia divina actuó en nombre del colegiado y al final del encuentro, ya rozando el 90, hizo otra fuerte entrada en esta ocasión sobre Ferniño, que conllevó en seco, bueno, pues prácticamente inmediatamente la segunda amarilla y por lo tanto roja, expulsión, se quedaba con uno menos el Eibar. Luis, creo que lo hemos analizado prácticamente todo respecto al partido, respecto a cómo está la segunda división, también los últimos fichajes del Burgos Club de Fútbol, así que solo me queda preguntarte por el futuro, que pasa por el partido contra el Albacete. Esa es nuestra próxima jornada, un Albacete que por cierto perdió en la última en esta pasada jornada contra el Tenerife 2-0.
2-0, sí.
¿Qué esperas del Albacete y qué consejo le das al Burgos Club de Fútbol para el partido que va a jugar este próximo sábado a las 9 de la noche?
Bueno, el Albacete es uno de esos equipos que le veo prácticamente todas las jornadas, y en esta ocasión 2-0 con el Tenerife que estás comentando. Tiene un portero muy interesante, Bernabé, luego ahí están jugando los nuestros. En esta oportunidad Álvaro Rodríguez, que fue el único de los tres que no salió de mano, salió en el minuto 58, le está intercambiando ahí con Isaac en esa banda derecha. Tiene dos buenos centrales, Yeté y Glauder. Me extrañó que quitase a Yeté. Es verdad que Ross pues es un chico que le sacó por Yeté y es un chico que lo puede hacer muy bien, y bueno, pues darle minutos también lo considerase oportuno. Un lateral izquierdo que da mucha profundidad, Julio Alonso. Ricky ahí en el medio campo, yo lo vengo diciendo que es una de las cosas raras ahí de Julián Calero, porque luego a Julián Calero se le puede achacar, bajo mi punto de vista, cuando tenía 35 puntos el equipo, y perdona Raúl que me vaya un poquito, pero creo que de verdad que yo esta semana lo he estado pensando un poquito, de decir cómo Julián Calero no fue a derribar esa famosa puerta que él decía a los jugadores, hay que derribar la puerta. Pues yo creo que él tenía que haber acudido, cuando tenía 35 puntos, haber acudido a la puerta del presidente y a la puerta de Michu, a intentarles convencer de que allí tenía que llegar un jugador, un delantero, pues de categoría. Se fichó a un jugador que vino de Ibiza, a Sergio Castel. Y ahí lo que el técnico tenía que haber dicho, señores, aquí nosotros tenemos que dar un golpe encima de la mesa, tenemos que derribar ese muro importante que hay y vamos a intentar meternos en el playoff. Y pasa por hacer lo que hizo el Alavés o lo que hizo Las Palmas, que a mí precisamente ese perfil de jugadores, el Búfalo que firmó el Alavés o el mismo Loren que firmó Las Palmas, a mí no me gustaban en las características de esos equipos, pero donde voy yo es que tenía Julián Calero que haber cogido y haber dicho, señores, aquí nos tenemos que gastar dos jugadores de 400.000 euros cada uno, que vamos a intentar ascender a Primera División porque tenemos 35 puntos y porque aquí este equipo necesita sacar o obtener y tratar de conseguir un mayor rendimiento, y pasa por traer figuras importantes. ¿Qué es lo que adoptó? Pues adoptó esa posición cómoda de decir, mira, yo aquí no armo mucho ruido, tengo 35 puntos, la temporada la tenemos más o menos salvada, y por ahí fue un poquito, iba a decir cobarde Julián Calero a la hora de no abordar la situación, como yo digo, en definitiva, que para mí cometió ese error, volviendo al Albacete, de no contar con Ricky, que Ricky ahí en el medio campo para ellos es importantísimo. Está acompañado de Olaechea, que es otro jugador que se complementa muy bien, Agus Medina, y sobre todo Manu Fuster, que es un chico que para la segunda división es diferente. tiene categoría, sabe dar la pausa pertinente, filtra muy buenos pases, tiene finalización, es uno de los grandes jugadores de esta segunda división. Y arriba a Juanma, que bueno, ahí Juanma, yo creo que hay jugadores por encima de él. A mí Sasúa me gusta muchísimo más, que le suele sacar de cambio, y Escriche arriba, un jugador de velocidad. Este Albacete se ve claramente que le han leído la matrícula a todos los equipos de la temporada pasada. Yo creo que va a sufrir un poquito más, y a ver si nosotros somos capaces de plantearle un partido justamente como lo están haciendo los demás, porque el Tenerife igual no mereció ese premio de ganar 2-0, pero le ganó, ¿por qué? Pues porque tiene muy claro cuáles son las virtudes y supo él en determinados momentos de dar dos zarpazos y de llevarse la victoria, que por el juego igual no fue merecedor de ese resultado.
Ya. Bueno, sí que es cierto que el Albacete todavía no ha perdido en casa, las dos derrotas que tiene las ha cosechado lejos de su feudo. Y en casa, bueno, pues suma una victoria y dos empates. Veremos a ver si somos capaces de rascar por lo menos un punto que nos mantendría bien para seguir con esa moral positiva de que hemos encarrilado una buena senda. Luis, no sé si quieres apuntar algo más, la verdad que...
Bueno, no sé si, Raúl, el tema de eso de Julián Calero, no sé si te ha parecido ahí, cómo lo has visto tú directamente, sí. Que yo, fíjate que no lo había hablado ahí, de que yo creo que Julián Calero ahí, un poquito que ya hemos finalizado con el análisis de todo lo que hemos dicho, yo creo que ahí Julián Calero debió de ser valiente, de verdad, de coger un delantero centro de categoría, que es lo que necesitábamos nosotros el año pasado. Lo hemos dicho, que las dos últimas temporadas nos faltaba un delantero centro, ahí se conformó con Sergio Castel. ¿Qué te va a dar Sergio Castel, que lo hemos dicho siempre? En la segunda jornada ya tenía un problema con la fascitis plantar. Si no ha jugado nada en ningún sitio, si en claro. Este ha estado media temporada, en la otra un año con el Eibar, con el Ibiza, metió 8 goles, me parece que fueron los que metieron. Pero bueno, es que jugando todos los años, el Guillermo nuestro de segunda división B, me parece que también marcó 8 goles. Tú tienes ahí que ser valiente y atrevido y pedir un delantero centro que te garantice un Enric Gallego, que no te va a venir evidentemente del Tenerife, pero un jugador de primera división, como hicieron el Alavés y el Tenerife con esos jugadores que he dicho yo, el claro. Búfalo y Loren, que al final el Búfalo al Alavés le aportó muchísimo, pero Loren a Las Palmas le perjudicó. Llegaron con estos dos jugadores y no solamente ya es lo que ellos te dan, sino lo que transmiten al grupo, porque nuestro equipo se adormiló un poquitín, adoptó una posición cómoda y, sin embargo, si el club mete ahí una figura importante, no solamente ya es lo que te aporta desde el lado directo, que él con los goles que te puede dar, y aparece ahí el proceso multiplicador, sino con la responsabilidad que transmites al resto del grupo. Joder, aquí han traído este medio centro y este delantero, fíjate lo que han traído. Este año tenemos que jugar el play-off y tenemos que intentar ascender, y les infundes y les impregnas de responsabilidad, que es lo que faltó.
Claro.
Porque al final no es que los jugadores no quisieran hacer cosas,
pero en cierta medida se acomodaron, Luis.
Se acomodaron, esa es la palabra, se acomodaron. Y ahí para mí Julián Calero, pues claro, también se acomodó, porque él vio que con 35 puntos, bueno, si yo saco 25 puntos en la segunda vuelta, aquí estoy yo, me van a ofrecer un contrato de 2 años, hago una temporada maravillosa. ¿Y qué es lo que hizo? Empezó a hablar que el Burguitos, que en el vestuario, que eran que fuera del campo eran corderos y en casa pues que eran en el vestuario eran unas fieras, o no sé cómo dijo, es decir, escondidos. No, tú da la cara, transmite al grupo que de verdad vas a ir a por ese playoff, lucha por ese sueño y por entrar en la historia del Burgos, que no ha entrado por un pelo Julián Calero, y para mí le faltó ambición. Y ese es el comentario que he querido finalmente desarrollar.
Vale, bueno, pues interesante. Me parece un análisis que solamente se puede hacer ahora, precisamente, con distancia y con tiempo, es cuando podemos ver con mayor claridad, bueno, pues circunstancias que quizás estás metido en la vorágine de la propia temporada y no te das cuenta. Pues hasta aquí este segundo podcast de la tercera temporada de La Pizarra. Esperemos que el próximo lunes podamos seguir contando buenas noticias y que pasen por que el Burgos Club de Fútbol sigue sumando puntos. Luis, como siempre, un placer.
El placer ha sido mío, adiós, muy buenas.
Y a ustedes, gracias también por estar ahí a otro lado. Como siempre, ¡aupa Burgos!